Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Demócratas en la Cámara de Representantes cierran la segunda intensa semana de testimonios en el juicio político al presidente Trump. El presidente de China dice que su país quiere un acuerdo comercial con Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, hace un llamado a la paz en Bolivia. Y las grandes ligas del béisbol anuncian una investigación a los Astros de Houston por supuesto robo de señales. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 22 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Empezamos. Buenos días, América. Los demócratas en la Cámara de Representantes cerraron la segunda intensa semana de testimonios dentro de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, en el informe.
Mientras funcionarios de la administración, actuales y anteriores, testificaron durante las audiencias públicas de juicio político esta semana, el presidente Donald Trump y sus aliados republicanos respondieron a las acusaciones de que el mandatario exigió que Ucrania investigue a su rival político a cambio de ayuda militar. Esta semana, varios testigos declararon que los aliados de Trump, su abogado personal Rudy Giuliani y el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, llevaron a cabo una campaña de presión sobre Ucrania. El jueves, Fiona Hill, quien se desempeñó como experta en Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional, reprendió un tema de conversación de los republicanos, quienes defienden los esfuerzos del presidente en Ucrania, que Kiev, no Moscú, estuvo detrás de la intromisión electoral en Estados Unidos en 2016.
Esta es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos. La desafortunada verdad es que Rusia fue la potencia extranjera que atacó sistemáticamente nuestras instituciones democráticas en 2016.
Mientras tanto, Trump continúa reiterando su mensaje clave. Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos. No quiero nada. El presidente se refería al testimonio del embajador Sondland el miércoles, describiendo una conversación telefónica donde Trump le había dicho que no quería quid pro quo. Hasta ahora, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses en todos los partidos dicen que nada de lo que escuchan en la investigación les hará cambiar de opinión sobre el juicio político o sobre el presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades iraníes levantaban hoy lentamente el férreo bloqueo a Internet mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a los iraníes que envíen a Estados Unidos videos documentando la represión del régimen contra los manifestantes. Estados Unidos expondrá y sancionará los abusos, tuiteó Pompeo hoy por la madrugada, mientras algunas zonas de Irán recuperaban la conexión de línea fija a Internet. Las autoridades dijeron que el servicio podría restablecerse por completo pronto, lo que sugiere que el gobierno anuló las protestas que comenzaron el 15 de noviembre por el aumento del precio de la gasolina que está fijado por Teherán. Según Amnistía Internacional, los disturbios y la consiguiente represión de las fuerzas de seguridad causaron al menos 106 muertos. Irán cuestiona el dato, pero no ofrece cifras propias. Una agencia de Naciones Unidas dijo antes que temía que un número significativo de gente pudiese haber sido asesinada. El alza del precio del combustible es una nueva carga sobre los iraníes que sufren el doloroso colapso de su moneda. La crisis es fruto de la reimposición de las asfixiantes sanciones económicas de Estados Unidos dentro de la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra Teherán, luego de la retirada unilateral de Washington del histórico acuerdo nuclear entre la República Islámica y las potencias mundiales. El presidente chino Xi Jinping dijo hoy que su país quiere alcanzar un acuerdo comercial preliminar con Estados Unidos y que ha tratado de evitar una guerra comercial, añadiendo, sin embargo, que no teme tomar represalias cuando sea necesario. Los economistas advierten que una prolongada disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo está elevando los riesgos a nivel global al interrumpir las cadenas de suministro, reducir la inversión y frenar la confianza de las empresas. Queremos trabajar por un acuerdo de fase 1 sobre la base del respeto mutuo y la igualdad, dijo Xi a los representantes de un foro internacional. Cuando sea necesario, nos defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de que no haya una guerra comercial. Nosotros no iniciamos esta guerra comercial y esto no es algo que querramos, agregó el mandatario. Xi hizo los comentarios en respuesta a preguntas de representantes del Foro de la Nueva Economía, organizado por Bloomberg LP en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Los mercados financieros mundiales cayeron esta semana por nuevos temores de que las conversaciones comerciales puedan fracasar y se espera que el presidente Donald Trump firme dos proyectos de ley que respalden a los manifestantes en la ciudad de Hong Kong, gobernada por China. Se aguarda que la próxima semana se pueda producir una nueva ronda de negociaciones de representantes estadounidenses y chinos. Estados Unidos y Guatemala iniciaron el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo. Eugenia Sagostume tiene los detalles.
Con la llegada de un hondureño procedente del Paso, Texas, se puso en marcha el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que fue firmado con Estados Unidos el 26 de julio, y aunque este jueves solo fue una persona, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, indicó que los vuelos siguientes pueden traer a más de 100 personas cada uno.
El día de hoy, con esta conclusión, empezamos ya la etapa operativa, a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos. Estamos haciendo realmente los ajustes del procedimiento para poderle dar ya un inicio con más volumen de los hermanos hondureños y salvadoreños.
Respecto a la vigencia del acuerdo, que no fue conocido en el Congreso, el ministro dijo que después de un análisis jurídico solo necesitaba pasar por el presidente Jimmy Morales. Por su parte, el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Lisandro Acuña, afirmó que es urgente conocer totalmente los detalles de la negociación junto al gobierno electo.
Se tiene que trabajar mucho en garantizar el desarrollo humano, las fuentes de oportunidades de desarrollo humano de los guatemaltecos, y eso va a estar a cargo ya de este gobierno electo.
Degenhardt además aseguró que Guatemala no está desembolsando ni un solo centavo y que quienes pidan protección iniciarán un proceso con el Instituto de Migración y serán trasladados a albergues administrados por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de La Voz de América y estamos en Buenos Días, América. Hacemos una pausa, amigos oyentes. Volvemos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El Senado estadounidense de mayoría republicana aprobó una propuesta temporal de gastos que mantendrá en funciones a las agencias federales hasta el 20 de diciembre e impidió un cierre de gobierno después de la medianoche del jueves. El proyecto de gasto, aprobado en una votación de 74 a favor y 20 en contra, mantendría las actividades del gobierno federal durante otro mes con la esperanza de que en ese tiempo adicional ayude a los negociadores a concluir más de 1.400 millones de dólares en propuestas de gasto inconclusas. El presidente Donald Trump recibió y firmó la autorización. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, pidió a todas las partes en Bolivia que se abstengan de la violencia y que los servicios de seguridad respeten los derechos de los manifestantes pacíficos luego de la ola de violencia callejera que ha provocado decenas de muertos tras la disputada elección presidencial en octubre. Pompeo también instó a quienes participaron en las atroces irregularidades de las recientes elecciones bolivianas a mantenerse alejados del nuevo proceso electoral luego de que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y su vicepresidente expresaron tras renunciar que no serían candidatos para las próximas elecciones de su partido. Por su parte, el subsecretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, dijo que los que han participado en el fraude electoral tienen que dar un paso atrás y dejar que el pueblo reconstruya sus instituciones. Y el gobierno transitorio de Bolivia, mientras tanto, extrema esfuerzos por el diálogo para la pacificación en el país. Fabiola Chambi reporta.
Un clamor generalizado por la pacificación en el país surge de diversos sectores frente a una situación que se torna cada día más insostenible. Los ministros del gobierno transitorio establecieron reuniones de negociación con diferentes sectores que aún mantienen respaldo al expresidente Evo Morales y tienen demandas concretas. El objetivo es hallar consenso para que se levanten las medidas de presión. La presidenta transitoria Yanina Áñez emitió un mensaje a la nación para pedir diálogo.
Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos. Pongo a disposición el gabinete en pleno.
Sin embargo, en esta jornada aún se registraron hechos de violencia entre las fuerzas del orden y los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Áñez. La policía gasificó una marcha que descendió desde el alto a La Paz con los ataúdes de las 8 personas que murieron durante la toma de la planta de combustible en la localidad de Sencata. Para abrir los canales de diálogo, el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, planteó la posibilidad de derogar el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales.
Podemos derogarlo, no es una charla de sordo, lo derogamos, damos un paso. ¿Ustedes qué paso van a dar para que sigamos en el diálogo?
En Cochabamba, centro de Bolivia, donde se dio el mayor estallido de violencia entre productores de coca y las fuerzas del orden, también se empezó a propiciar el diálogo a través de la gobernadora interina del Movimiento al Socialismo, Esther Soria.
Mi autoridad hizo los acercamientos con los diferentes sectores en conflicto.
Mientras, los legisladores bolivianos debaten dos proyectos, uno del Ejecutivo y otro del Movimiento al Socialismo, para consensuar una ley que allane el camino a las elecciones generales en el menor tiempo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, informó sobre las medidas que se podrían tomar mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, durante la reunión que realizará el 3 de diciembre en Colombia. El diplomático destacó que los puntos estarán enfocados en el nombramiento oficial de personas que han estado vinculadas al tráfico de drogas y a la violación de los derechos humanos en Venezuela. El planteamiento es pasar la lista de los miembros del régimen de Nicolás Maduro, los familiares corruptos, para que toda América los pueda sancionar. Tenemos previsto la semana del 3 de diciembre aprobar la lista de los nombres. Será la primera, pero no la última, dijo Trujillo. Mientras tanto, estudiantes venezolanos protagonizaron marchas a favor y en contra del gobierno en disputa. Carolina Alcalde informa.
A pesar de los piquetes y el gran despliegue de fuerzas de seguridad del Estado, por primera vez luego de al menos 4 años, estudiantes contrarios al gobierno en disputa de Nicolás Maduro lograron movilizarse por algunas calles de Caracas sin ser reprimidos. Sin embargo, los jóvenes solo lograron llegar a unos metros del destino que tenían previsto, Fuerte Tiuna, la instalación militar más importante del país. Una comisión de estudiantes entregó un documento a un grupo de efectivos militares para exigir respeto a la Constitución y los derechos humanos. La dirigente estudiantil, Ustay Franco, insistió en que los estudiantes siguen movilizados porque no quieren abandonar el país.
Lo va a hacer porque tiene una profunda convicción de que no tiene por qué vivir en otro país, tiene que ser en él. Y para que eso se
dé para que nosotros podamos planificar, para que podamos tener exigencias coherentes de nuestras reivindicaciones como sectores, tiene que existir un plan de la nación donde se encuentren todos los venezolanos.
Muchos estudiantes sostuvieron que el hecho de que no se haya registrado represión es una demostración de que el firme llamado a los cuerpos de seguridad puede generar resultados, y consideran que el exagerado despliegue de seguridad no tiene razón de ser. El dirigente Luis Miguel González destacó en conversación con La Voz de América que la juventud no se rinde.
Y le damos un mensaje hoy a quienes tienen las armas. Le damos un mensaje hoy a quienes pueden sacarnos definitivamente de la peor crisis de nuestra historia. Vamos a seguir adelante. Es momento de que se pongan del lado de la Constitución, cumplir con Venezuela.
Mientras tanto, y sin ningún impedimento, en un punto cercano de la capital, estudiantes afectos al gobierno en disputa se movilizaron para manifestar apoyo a las políticas de Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos. El paro nacional del jueves en Colombia terminó con grandes disturbios en algunas ciudades. Manuel Arias Naranjo informa.
La jornada se desarrolló en relativa normalidad durante la mayor parte del día, con excepción de la ciudad de Cali, al occidente del país, donde se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Sin embargo, en Bogotá, al finalizar la tarde, cuando los manifestantes se retiraban de la Plaza de Bolívar, epicentro de las manifestaciones, se presentaron fuertes disturbios entre asistentes a la protesta y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, extendiéndose a otras zonas de la capital. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, entregó un balance de la situación.
Y lamentablemente tenemos una serie de disturbios en Bogotá que han dañado todo lo que ha sido esta jornada de protesta pacífica. Por eso insistimos siempre en la necesidad de rechazar a los vándalos.
Por su parte, varias de las personas que convocaron la movilización pacífica condenaron los actos vandálicos con que terminaron las protestas. El senador Roy Barreras, uno de los más fuertes opositores al gobierno del presidente Iván Duque, dijo:
a los delincuentes y a los vándalos que aprovecharon la ausencia de las autoridades para saquear comercios y viviendas, todo el rechazo, todo el repudio y todo el castigo.
Ante las graves alteraciones al orden público, en ciudades como Cali se decretó el toque de queda. Sin embargo, en otras zonas del país, la jornada se desarrolló pacíficamente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los uruguayos acuden el domingo a las urnas en segunda vuelta para elegir al binomio presidencial. Leonardo Luzzi en el informe.
Con voto obligatorio, 2.700.000 uruguayos deberán elegir en segunda vuelta entre el oficialista Daniel Martínez, un ingeniero industrial que representa al izquierdista Frente Amplio que está en el gobierno, y el abogado Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente de la República, Luis Lacalle Herrera, quien logró ubicarse como líder del Partido Nacional y formó una coalición de partidos para competir. Esa alianza le asegura a la oposición tener mayoría en las dos cámaras parlamentarias. Su acto de cierre fue en la ciudad de Las Piedras, donde reunió a los principales dirigentes de la oposición.
El pueblo no se merece ensayo y error. El dirigente político gobernante no puede ensayar y errar con la vida de los uruguayos.
Por su parte, Daniel Martínez, al cerrar su campaña en Florida, dijo que hay riesgos que tomará el país si gana la oposición.
¿Y saben cómo termina esto? Como en Argentina, como en Brasil, como lo que está pasando en nuestra dolida América Latina. Recetas fundamentalistas.
Todas las encuestas privadas dan ganador de las elecciones a Luis Lacalle Pou con una diferencia de unos 7 puntos sobre Daniel Martínez. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. Los Astros de Houston, el equipo de grandes ligas de béisbol más exitoso en las últimas 3 temporadas y que participó en la Serie Mundial de este año ante los Nacionales de Washington, enfrentó serias acusaciones de haber hecho trampa para ganar, incluyendo en el 2017, cuando conquistó el único campeonato que tiene la franquicia en más de medio siglo de existencia. Mike Fiers, actual lanzador de Oakland, dijo a The Athletic en un reportaje publicado la semana pasada que mientras jugó con los Astros durante su temporada de campeonato de 2017, el equipo robaba señales durante los partidos de local mediante el uso de una cámara colocada en el jardín central. Este año, durante los playoffs, hubo sospechas de que los jugadores de Houston silbaban desde la caseta para comunicar la selección de lanzamientos a los bateadores. El objetivo de Myles Garrett era ser el mejor jugador defensivo de la NFL esta temporada, sin embargo, no concluirá la temporada. Garrett, uno de los jugadores más eficaces de la liga para presionar al quarterback, fue suspendido indefinidamente por golpear al quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Mason Rudolph, en la cabeza con un casco, y la suspensión fue ratificada el jueves por un exjugador encargado de atender su apelación, quien decidió que el severo castigo al estelar defensive end de los Browns de Cleveland es justo. Garrett no podrá participar en los últimos 6 partidos de la campaña regular ni en los playoffs en caso de que Cleveland se clasifique. Rudolph, por su parte, negó un reporte anónimo según el cual profirió un insulto racista antes de la riña de la semana pasada. Canadá ganó el encuentro decisivo de dobles para imponerse el jueves 2-1 sobre Australia y anclar en semifinales de la Copa Davis. Vasek Pospisil y Denis Shapovalov derrotaron 6-4, 6-4 a John Peters y Jordan Thompson para que el equipo canadiense lograra el primer triunfo en su historia ante Australia. En semifinales, Canadá chocará con Serbia o Rusia, que disputarán su duelo de cuartos de hoy por la mañana. John Burnett, Voz de América, Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Two shooters. Automatic weapons.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con 21 Bridges, película en la que un detective de Nueva York se suma a una persecución de dos jóvenes asesinos de policías. Las autoridades deciden tomar medidas extremas, cerrando los 21 puentes de Manhattan para evitar que los sospechosos escapen. Con Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons y Keith David, dirigidos por Brian Kirk.
Four tunnels, block them.
The past is not what it seems.
Frozen 2 es la continuación de las aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands and into the unknown.
La banda sonora incluye 8 canciones originales como Into the Unknown, en la que Idina Menzel intenta recrear la magia de Let It Go de 2013, así como la balada Lost in the Woods.
I won't let anything happen to her.
Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky is a villain.
También se estrena en Estados Unidos el documental Citizen K, escrito y dirigido por Alex Gibney, una mirada a la Rusia postsoviética desde la perspectiva de Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca convertido en disidente político.
Khodorkovsky was a man of great intelligence.
Aprovechándose del caos que siguió a la disolución de la Unión Soviética, Khodorkovsky pudo acumular una fortuna en financiamiento y producción de petróleo y se convirtió en el hombre más rico de Rusia.
I do the oil, telecommunications, real estate.
Sin embargo, cuando acusó de corrupción al régimen de Putin, fue arrestado. Sus bienes fueron incautados y luego de una serie de juicios, sentenciado a más de 10 años de cárcel.
К будущей диктатуре.
Vladimir Putin came from nowhere. He'd been a minor official in the KGB.
The oligarchs, in many ways, brought Vladimir Putin to power.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor.
Y en la semana previa al Día de Acción de Gracias, Tom Hanks llega nuevamente al cine para representar a Fred Rogers, presentador de televisión, en la película Beautiful Day in the Neighborhood.
My neighbor.
Dirigida por Marielle Heller. A Tom Hanks lo acompañan Matthew Rhys de la exitosa serie de televisión The Americans, Enrico Colantori y Chris Cooper.
It is so nice to meet you.
Okay? Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Please don't ruin my childhood.
It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Please won't you be my neighbor.
That was wonderful.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Después de un vuelo intercontinental a bordo del Panda Express, Bei Bei, el panda que cautivó a Estados Unidos, llegó el jueves a su nueva casa en China. El panda gigante era muy querido en el Zoológico Nacional aquí en Washington, donde nació y pasó sus primeros 4 años de vida. Pero la institución lo tenía que entregar este año a China para cumplir un acuerdo con el gobierno de ese país. Él ya se encuentra en la base de Fivenchia del Centro de Conservación e Investigación de Pandas Gigantes de China en Yan'an, en la provincia suroccidental de Sichuan. Bei Bei permanecerá un mes en cuarentena mientras se adapta al cambio de horario, a los alimentos locales y al dialecto chihuanés, según dice la televisora estatal CCTV. Bei Bei nació mediante inseminación artificial en el Zoológico Nacional en 2015 y sus padres fueron Mei Xiang y Tian Tian. Su nombre, que en chino significa tesoro, fue decidido conjuntamente por la entonces primera dama Michelle Obama y Peng Liyuan, la esposa del presidente chino Xi Jinping. El cachorro Bei Bei se convirtió rápidamente en una estrella favorita observada a través de la llamada Cámara del Panda, y los admiradores le dedicaron una despedida agridulce en internet con el hashtag Bye Bye Bei Bei. El panda dejó Washington y ya está en China. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco la sintonía. John Burnett estuvo en la producción y Thomas Blondet en la sala de ingenieros. Les recuerdo visitar nuestra página web boanoticias.com y si quieren seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Que tengan un excelente fin de semana.